Hace una semana estamos hablando con Laurita y Laurita Rombolá y con Flor Belinky. Cuando armamos notas, entrevistas, a quién quería yo tener al aire. Y le había contado que varias veces en otras radios, dirigiendo otras radios o estando al aire también, había tenido una entrevista con alguien que admiro mucho, que honro mucho y que hace una labor para mí increíble. Reconozco que cuando me cuenta muchas de las historias de cómo encuentran a los animales, empiezo a odiar nuestra especie de una manera abrumadora y me genera, así como amo lo que ella hace, me confronta un montón con el ser humano y con la gran capacidad de...
Destructiva.
Sí, destructiva. Podemos crear un montón de cosas y podemos, con la misma facilidad, destruir un montón de cosas.
De manera innecesaria.
Totalmente innecesaria. O necesaria para cada uno que la destruye, ¿no? Esa, por ahí la parte necesaria es esa. Estamos comunicados con Kai Pacha de Pumahuaca. Pumahuaca significa el que cuida con el sigilo del puma. Kai, bienvenida a Amnesia.
¿Qué tal? Buenos días, qué hermoso que me llaman.
Buenos días. Es siempre hermoso llamarte, primero por lo que haces y después porque tenés una tranquilidad y una paz. Cuando hablas, que es como terapéutico poder sacarte al aire porque nos tranquilizas a todos.
Imagínate que mi Netflix es la ventana llena de pájaros. Otra cosa no puedo tener que tranquilidad.
Gran serie esa.
Gran serie que es para maratonear todo el día.
La vida.
Kai, sí. Me has contado en otras oportunidades un poco la historia de cómo comienza el cuidar pumas. Cómo comienza toda la historia de llevar adelante el buscar pumas que están en cautiverio, pumas que están pasando por un montón de situaciones donde uno no imagina, o sea, supone por cosas que lee, ve, que el ser humano es capaz de algunas cosas, pero lo impresionante es cuando lo contás y cuando vos lo ves y lo descubrís.
Sí, todo surgió por los pumas mismos, digamos. Yo tuve una puma desde la media hora que nació, de repente sin saber nada ni tener este contacto con los pumas, y esta puma tuvo dificultades porque no mamó el calostro materno y tuvo 6 diagnósticos en diferentes momentos de eutanasia. Y yo, por el contacto con ella, como que me di cuenta que quería vivir. Y bueno, superamos estos diagnósticos, estos problemas de salud que tenía diferentes. Vivió hasta los 23 años y fue una de las más longevas de Argentina. Entonces dije, me puedo conectar. Y después me pasó también en el 2009 que hubo incendios forestales fuertísimos, y en un momento, cuando venía el segundo frente de fuego, que todo nos quemó el 90% de la reserva, yo tuve que largar a los pumas porque si no se quemaban en la jaula. Y en ese momento, que tiene que ver con lo que decías recién cuando introducías, la estupidez humana me quemaba más que el fuego, ¿no? Porque había sido un fuego iniciado por la municipalidad del pueblo de al lado en un basural de ramas a cielo abierto, y un 30 de agosto que era pura alerta roja. Entonces yo digo, con esto no puedo. Salí corriendo, había humo, yo no veía nada y los dejé de ver a los pumas, y digo, bueno, se perdieron, cruzarán la ruta, espero que no pase nada, se irán al monte, pero que no se quemen en la jaula. Y yo llego a un punto donde estaba la gente retirándose y se sobresaltaba así cuando yo llegué, de al verme, y entonces presté atención y tenía yo los ojos requete irritados, pero bueno, presté atención y vi que los pumas me habían seguido y estaban alrededor mío, y eran 9. Ese momento fue profundísimo. Me emociona, te juro. Perdón, pero
es hermoso.
Me lo cuento y me vuelvo a ese momento. Yo sentí que los pumas me hablaban. Es mi imaginación, porque no es que hablo con los pumas, pero yo sentí que me decían, te seguimos, ¿qué nos dejas? ¿Qué haces por nosotros? ¿Dónde vamos? Y yo de llorar por la estupidez humana, empecé a tener mucho poder, mucha fuerza. Y bueno, ahora quiero vivir hasta los 104 años, me tendrán que aguantar, pero quiero caminar el monte y dejarle algo, no solo a los 22 que tenemos ahora acá, sino a los que yo pueda de Argentina, digamos, trabajar por la conservación de distinta manera.
Kai, Otras oportunidades que hemos hablado, nos contabas de los lugares de caza que hay, y para mí es muy impactante todo. Es como que no lo puedo entender. Sí. Es algo que a mí me produce mucha ira, ¿no? Me transformo en alguien bastante irritado cuando escucho esa historia. Primero, porque no imagino muchos personajes que hemos visto en fotos, desde Reyes, ¿no? En medio del África, con la pata arriba de la cabeza de un león o de un hipopótamo, lo que sea, como si se hubiese comprado una bicicleta nueva y la está pisando y pone la cara de feliz, mientras hay un animal muerto que él, que es un genio del mundo, le pegó un balazo. Bueno, hay muchos cotos de caza dentro de Argentina donde se trabaja de una manera claramente despiadada hacia los animales, beneficiando siempre a la persona que va a cazarlos.
Sí, tal cual. Nosotros no conocíamos la realidad esa, y en el año 21 la Fundación HWA nos llama y nos dice: quieren trabajar por esto, y ahí empezamos a investigar. Es un mundo. Se llama cacería enlatada o cacería garantizada. Vienen extranjeros, pagan unos 10.000 euros y se quieren asegurarse la muerte de un puma. Y cazar un puma es algo muy difícil porque son súper hábiles, ágiles, es sigiloso. Entonces preparan la muerte, encierran un puma lastimado dentro de una jaula, o le dan carne salada sin darle agua y le ponen el agua adelante. En un momento, cuando el turista está apuntando, lo guían, por supuesto, le sirven el whiskycito y todo eso, le largan la puertita, le abren la puerta, sale el puma como puede y ahí lo matan. Y después de eso, un pedazo de puma va embalsamado a esa cosa de los reyes de antes, de poner la cara del puma en una madera, a la pared. Bueno, y después seguimos investigando y nos damos cuenta que Argentina es el quinto país en el mundo en exportar trofeos de caza, y el número 23 en importar. O sea que hay una movida muy fuerte. De hecho, es como, es confirmado que hay argentinos que tienen banquitos hechos con 80 centímetros de pata de elefante y tapizado arriba.
A mí me encantaría ponerlos a esos señores en una jaula, darle de comer carne salada,
sí,
cortarle un cacho la pierna como hacen ellos con los pumas, y varios pumas que hace días que están haciendo una dieta tranquila, abrirle la jaula al señor y decirle: bueno, fíjate qué onda ahora.
Sí, no. Suerte, papi.
Suerte. Sí. Nos vemos. Si llegas acá a 3 cuadras, nos vemos cuando puedas, ¿eh? Un besito, papá.
Kai, buen día. Manu te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Manu? Buen día.
Me conmovió escucharte, conmoverte. Yo viajo mucho a la Patagonia. Voy a Chubut, a Río Pico, a Gobernador Costa, y la gente con la que ando son medio anticoto de casa. La caza generalmente ocurre, el puma se deja ver, o el ciervo, por ejemplo, en época de apareamiento, cuando las hembras están en celo, el ciervo sale del valle, del bosque, va al valle, por ejemplo. Entonces, los tipos braman, es más fácil matar un ciervo cuando están... Es una locura. Pero, independientemente de la caza ilegal o la caza furtiva, porque no, para mí no puede haber nunca caza legal, pero... ¿Cómo es la relación con los pobladores? Porque también es cierto que, por ejemplo, esto me lo han contado peones de campo, puesteros de estancia, que me dijeron: mirá, no es que nosotros queremos matar a los pumas, pero, por ejemplo, una hembra con 2 cachorros te lastima 40 ovejas en una noche enseñándole caza. ¿Cómo es? No justifico una cosa ni la otra, pero entiendo que hay ámbitos más naturales y como de supervivencia. ¿Cómo es la relación con los pobladores en relación a la concientización o a las gobernaciones? ¿Cómo se manejan en relación a ese tipo de caza? Porque entiendo que el coto de caza es una actitud política que hay que tener.
Sí.
Porque si vos sabés que sos conservacionista, que hay un tipo que tiene una silla de elefante, nosotros conocemos los responsables, quiénes son los cotos de caza. Estos son de conocimiento público, están en internet incluso. Pero con la caza en relación al poblador, ¿cómo es la relación entre el poblador de campo adentro, uno que de capital lo ve y quizá no lo puede entender, con el puma y la depredación del mismo?
Y sí, es uno de los factores que afectan más a la conservación, la matanza por la producción ganadera, ¿no es cierto?, por el daño que hace el puma. Y esto, en lugar de creerlo, digamos, se lo cree perjudicial, pero es beneficioso. Lo que pasa es que es un fusible del ambiente el puma. Va a matar ganado cuando no tiene presa silvestre, que es científicamente la preferida para el puma. Entonces está marcando que en ese sector donde él está depredando ganado, ese sector se ha empobrecido. Entonces nosotros hemos reunido cuatro técnicas para ofrecerle a los ganaderos, porque dijimos, los ganaderos también están solos. Nadie va a decirle, nadie ha ido a decirle mate de por medio qué necesitan en relación al puma, qué necesitan para evitar el daño, para cuidar su ganado. Entonces hemos ido a los campos y les proponemos cuatro técnicas que ya las están aplicando muchos y se está contagiando de boca en boca. Que son aplicar burros o mulas protectoras, que se hacen como yo digo, como las tías solteronas del rebaño, que se banca a ahuyentar un puma, perros protectores, que no son pastores, son solo protectores de una raza maremano abruzzese, una raza específica, introducir vizcachas en lo que es Córdoba, funciona esta técnica, no es para todas las provincias igual. Y la de usar luces intermitentes que simulan la presencia humana, y entonces con esto el puma se ahuyenta, se protege al ganado y se protege al puma, y se empieza a proponer una convivencia entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, el cambio en la conservación es también un cambio cultural.
Sí.
Falta un montón, falta un montón, porque también está el tema de matar al puma por demostrar hombría, por alguna cuestión así de trofeo, por
Sí, esto que
decirlo.
yo contaba que de las fotos, ¿no? De mirá qué macho que soy, mirá qué groso que soy, tengo un rifle en la mano, la pata arriba de un puma o de un león, soy un genio total y en verdad está bastante perdido en el mundo. Kai, vos habías tenido una historia familiar muy intensa sobre esto y un cambio dentro del pensamiento familiar, ¿no?
Sí, mi papá era cazador. Y yo digo que el mejor cazador es el cazador arrepentido. Mi papá en un momento estaba cazando, cazaba, digamos, como para comer los domingos, pero bueno, él se iba y cazaba, ¿no? Y en un momento subió un poco un escalón, digamos, y cazó una corzuela, que es un ciervito autóctono. Cuando cae muerto, aparece la cría atrás, llena de pintitas, como un Bambi. Y mi
Pobrecito.
papá ahí dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de persona soy? Y dejó de cazar y creó la reserva. Y yo me acuerdo que una vez yo me llevaba a cazar, yo era chica, y atravesamos un campo que llovía, había barro, y yo cuando llego me ve que yo tenía las zapatillas limpias y él estaba embarrado. Y es porque yo iba pisando por las huellas de él, yo tenía el pie más chico, entonces yo iba pisando por la huella de él y no me ensucié. Entonces yo siento lo mismo en la vida, yo sigo las huellas de él porque lo que sé de naturaleza, lo sé, los cazadores saben muchísimo de naturaleza.
Sí.
Por eso está bueno la conversión de un cazador a un flor de fotógrafo, un flor de investigador, ¿no?
Kai, ¿cuántos pumas tenés recuperados de cotos de caza y que otros fueron teniendo cría en la reserva hoy? ¿22?
Tenemos 22 y 6 son rescatados, podrían haber sido trofeos de caza.
¿Cómo? Los animales se dan cuenta de todo y los felinos especialmente se dan cuenta de todo. ¿Qué le pasa a un animal que sabe por olor, por el instinto, porque escucha los sonidos, los gritos, detectan la muerte, la sangre, todo lo que pasa, ya lo saben? ¿Qué pasa cuando vos lo rescatás hacia vos? ¿Cuál es la
Y es un
reacción de esos
proceso.
animales?
Es un proceso. Cada uno tiene una personalidad distinta y un trauma, por decir así, distinto que hay que como que percibirlo porque a ciencia cierta no lo conocemos. Y hemos aplicado distintas cosas, desde homeopatía hasta Reiki o distinta ambientación o distintos juegos y se le ve el cambio de estar, por ejemplo, retraídos a poder relacionarse más con nosotros. Algunos cuesta mucho más que otros y algunos vienen muy enfermos. De hecho, tenemos dos con pancreatitis, bueno, que están con medicación diaria, pero se cambian a poder vincularse. Que, por ejemplo, los que trajimos de cotos de caza de cuatro criaderos que había legales y que logramos que se desarticulen, y trajimos seis. Cuando llegaron, no salían del cubículo, no salían, al patio del recinto. Y es porque no conocían la tierra. Claro, entonces no tremendo. Podían pisar la tierra porque pisaron siempre cemento en su criadero. Y ahora trepan.
¿Cómo es la relación, más cuando este año tuvimos dos noticias sobre un yaguareté que mataron hace unos meses, que después hubo una condena quizás ejemplar, pero que sentó precedente, y a esta yaguareté que mataron hace poquito, que había sido reinsertada hace un tiempo? ¿Cómo es la relación con otras, en relación a los felinos, se me ocurrió?
Con otra especie.
Con otra especie. Si sirve estas condenas, ¿por qué hay una condena? O sea, las condenas, yo porque no lo sé, pero las condenas tienen que ver con el peligro de extinción. Yaguareté hay muy poquitos, pumas hay más. ¿Sirve que haya sido un ejemplo que metan a gente, a tres cazadores en cana? Esto no había pasado nunca en este país, les dieron 3 años de prisión, están en cana los tipos ahora. ¿Suma, se relacionan entre ustedes, van hablando, tratan de desarrollar proyectos de ley? ¿Cómo funciona?
Sí, estamos ahora apoyando una campaña de firmas para que se agraven las penas también por la cacería de yaguareté. Y sí, si bien yo no trabajo con yaguareté, estoy en contacto con gente, porque son, si bien el yaguareté está en estado de extinción y el puma no, pero son los dos depredadores tope de Argentina. Ajá. Y el puma es el que está reemplazando todo el territorio que perdió el yaguareté. Y si bien el camino hacia el final son más lejano el del puma que el de yaguareté, la relación, por ejemplo, con los ganaderos es la misma, el conflicto es muy parecido, la imagen social de perjudicial es igual, la hombría de matarlo también. Entonces sí, que la incidencia política, la incidencia en las leyes es como fundamental, más allá que el cambio también está en lo que sucede ilegalmente, pero desde las leyes sí que nos beneficia.
¿Y vos
es un gran ejemplo.
¿Vos sentís que... yo voy a insistir sobre el poblador, porque, por ejemplo, yo sé que en la Patagonia comen guanacos, como tampoco tienen depredadores por encima, está como en el último escalón de la cadena alimenticia. Sí. ¿Sentís que, yo he tratado muchísimo, he entrevistado, he escrito cosas sobre estos tipos que son muy de campo adentro, que son tipos muy parcos, muy cerrados,
y que tienen creencias y costumbres muy arraigadas?
Muy arraigadas. ¿Vos notás que hay un cambio? Porque a mí me han dicho, bueno, ahora cuando pasa esto, avisamos. Si el puestero sale y mata a la hembrita, no mata a los cachorros, se los queda. Da aviso, che, tenemos dos cachorros acá, no es que los matan. ¿Vos notás que hay un cambio de la población para con el animal?
Hay mucha diferencia entre la Patagonia y la zona centro en cuestión cultural. Las extensiones, los lugares, lo inhóspito es mucho más fuerte en la Patagonia, entonces es mucho más duro el cambio allá. Y en Córdoba sí que noto un cambio. Tenemos muchísimos llamados de pedido de asesoramiento, qué hacer porque no lo quieren matar, gente que sabe que el vecino sí quiere matarlo y cómo lo puede evitar, gente que sí está aplicando las técnicas. Yo veo una apertura que no me esperaba encontrar. En la Patagonia hemos trabajado con Santa Cruz y es duro, también es duro desde la parte política, ¿no? Porque en general las autoridades son productores ovinos y son muy fuertes los productores ovinos en la Patagonia y están peleados con el guanaco y con el puma. Y ahí se rompe la cadena permitiendo y habilitando la cacería, y logramos en Santa Cruz que no habiliten este año la cacería abierta, digamos, de puma y guanaco, porque ahí se desajusta mucho más y el puma empieza a impactar más en las ovejas porque no tiene guanaco, digamos. Solo se podría equilibrar después de mucho saneamiento del ecosistema que se dañó, ¿no? Pero sí, Argentina es muy variada y ya el norte también. Nos está pidiendo de Chaco, por ejemplo, asesoramiento para también aplicar las técnicas y trabajar con pobladores. De Formosa también nos han llamado. Hay apertura.
Kai, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sé que hay redes sociales de Pumacahua.
Tenemos en Instagram, Pumacahua Reserva. Pumacahua, perdón. Si no, en la página web. Sí, la página web es pumacagua.org. Sí, .org. Y bueno, sobre todo en Instagram. Tenemos mucho movimiento, mucho diálogo y respondemos a todos los que nos escriben.
Kai, te queremos un montón. Gracias siempre por estar al aire cuando necesitamos tenerte y ponerlo mejor. Te sacamos de la tranquilidad que tenés, un ratito de tranquilidad, porque estar con 22 pumas y rescatar pumas es una intranquilidad bastante intensa cuando accionás. Bueno, pueden seguir en las redes a Pumacagua, es un lugar hermoso. Hay muchas fotos de ella con los pumas y. No te genera nada más que tirarte arriba de un cachorro a jugar y saber que ese cachorro, si ellos no hubiesen accionado, no estaría en ese momento con nosotros. Así que gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazote.
Amnesia. Nacional Rock. Nuestro rock. Nacional Rock.